Muy bien, vamos a empezar a hablar entonces del trabajo y el derecho del trabajo. La génesis, el fundamento, ¿de dónde sale esto que nosotros vamos a estudiar como materia? Que es el derecho del trabajo. Y para eso nos tenemos que meter en el marco histórico, social, cómo surge, cómo sale esta cuestión que ahora decimos es un derecho, el derecho del trabajo. Para empezar, tenemos que trazar los objetos. ¿De qué estamos hablando? Entonces ahí fíjense que si nosotros hablamos de la palabra trabajo, ¿qué es lo primero que nos surge? Nos surge evidentemente hablar de... pensamos en una actividad. Pensamos en una actividad que se realiza por parte de una persona, esforzándose físicamente, intelectualmente. ¿Para qué? Para producir bienes o servicios. Cuando hablamos de derecho del trabajo, y que esa es nuestra materia, estamos acotando, achicando un poco más el foco, porque nos vamos a referir ya a una actividad lícita prestada a otra persona humana o jurídica a cambio de una remuneración. Es decir, tenemos a alguien que desarrolla una actividad, sí, física, intelectual, pero en beneficio de otra persona. Esa otra persona puede ser jurídica, por ejemplo una empresa, una sociedad, o puede ser otra persona humana, como ahora dice nuestro Código Civil, para referirse a lo que antes eran lo que decíamos personas físicas. Y a cambio de una remuneración, fíjense, ahí entonces tenemos la nota de lo que decimos oneroso. La nota de lo oneroso significa no se hace gratuitamente, se hace a cambio de una remuneración. Entonces tenemos la actividad, el tipo de actividad, la generación de bienes y servicios a favor de quien lo hacemos, esa relación de dependencia y la nota de la onerosidad. De eso es de lo que estamos hablando. Vamos a ver entonces cómo es la evolución histórica de esto, de dónde surge, de dónde viene esta materia que entonces denominamos derecho del trabajo. Muy bien, vamos a hacer un análisis histórico, entonces, de cómo evoluciona esta cuestión del trabajo humano. Primero, tomemos dentro de un eje imaginario, una línea de tiempo, que es muy amplia, lo que es la antigüedad. Y en la antigüedad vamos a dar alguna noción muy básica. ¿Nosotros imaginamos gente trabajando en la antigüedad? Claro que sí, construyendo pirámides, construyendo los grandes acueductos en el Imperio Romano, construyendo el Partenón en Grecia. Muy bien, las formas evidentemente eran muy distintas de relacionarse estos trabajadores con sus amos o con los emperadores o los reyes. Acá podemos tener algunos hombres libres que hayan trabajado, pero también tenemos la esclavitud. El sistema de esclavitud es un sistema que no considera al esclavo como un ser humano. Él lo considera como una cosa. Entonces, como ustedes se dan cuenta, estamos totalmente alejados de lo que hoy consideraríamos una relación jurídica y, por lo tanto, marcada por el derecho, en el cual no puede existir la esclavitud. Más adelante nos encontramos con lo que nosotros decimos la Edad Media. Ahí ya nos estaríamos ubicando del año 450-470 en adelante, ya en la era cristiana, hasta... bueno, aproximadamente hasta la época del descubrimiento de América. En estos 1000 años que constituyen la Edad Media, se imagina que pasaron muchas cosas. Una de las cosas que pasó es que la población se tornó eminentemente campesina, es decir, las ciudades se vieron muy reducidas, quedaron muy empequeñecidas y la gente trabajaba generalmente, hacía generalmente el trabajo campesino. Los grandes señores feudales, como se les denominaba, eran aquellas personas que eran dueños de la tierra y se genera una relación de servidumbre. Es decir, los trabajadores son siervos del señor feudal. El señor feudal le va a dar protección, comida, un lugar donde vivir, una protección frente a las guerras, un castillo tal vez donde parapetarse en el caso de alguna invasión, y a cambio de esto el trabajo personal. Una relación de sistema feudal, de campesinos y señores feudales. ¿Y qué pasaba en las ciudades? Dijimos que había esas ciudades pequeñas, denominadas burgos también, en las cuales surgen algunos grupos de artesanos dedicados específicamente a alguna actividad. Por ejemplo, el gremio de los panaderos, por ejemplo, el gremio de los herreros, por ejemplo, el gremio de las personas que fabricaban vestimentas. Estos gremios son las primeras organizaciones que empiezan a aparecer agrupando trabajadores, en este caso, de una determinada actividad. Vamos a ver más adelante que estos gremios son prohibidos, pero es la primera aparición de grupos de trabajadores. ¿Cómo avanza esto? Con los siglos, los estados se fortalecen, esta dispersión en un montón de reinos pequeños, esta dispersión en ciudades muy chiquitas y campos enormes, castillos, señores feudales, va a tener un progreso hacia el surgimiento de estados fuertes. España, Portugal, Francia, Inglaterra. El estado fuerte significa la consolidación de un territorio en una jurisdicción donde hay una determinada nacionalidad y donde un monarca absoluto va a gobernar. ¿Qué queremos decir con esto de las monarquías absolutas? Queremos decir que hay un rey, que hay un monarca, que hay una autoridad que lleva adelante el poder en forma absoluta. Un poder que en la mayoría de los casos se sustentaba en que venía de Dios. Un poder que se heredaba por ser familiar. Y un poder que se ejercía en forma absoluta, quiere decir, no con la concepción que tenemos hoy de la división de los poderes, sino que el rey ejercía todo el poder. En todo caso, si lo queremos simplificar, el rey era poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. El rey gobernaba, el rey juzgaba, el rey dictaba sus propias leyes. Eso llevó, por ejemplo, a un rey que gobernó en Francia allá por el fines del siglo XVIII hasta principio del siglo de fines del siglo XVII hasta principio del siglo XVIII, a decir, el Estado soy yo. Muy bien, todo esto va a sufrir profundas modificaciones en un periodo posterior que nos va a llevar a lo que denominamos el constitucionalismo clásico, que es el punto que vamos a seguir hablando, y cuyo hecho inicial es la conocida como Revolución Francesa. Vamos a ese punto. Seguimos avanzando en el tiempo y nos encontramos con este hito que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que nosotros recordamos con imágenes como una gente que está queriendo tomar unos grandes torreones, la toma de la Bastilla, o con la famosa imagen de la guillotina. Muy bien, cuestiones pictóricas o de películas, pero que en realidad no nos dan más que algunos pequeños detalles de este gran hecho histórico y jurídico que significó la Revolución Francesa, que ubicamos en el fin del siglo XVIII. De hecho, la toma de la Bastilla, que es este hecho histórico, ocurrió el 14 de julio de 1789. El 14 de julio, aún hoy, es considerado una fecha patriótica en Francia. ¿Y qué es lo jurídico que nosotros rescatamos de esto, de esta revolución? Es una revolución burguesa. ¿Recuerdan cuando decíamos que las pequeñas ciudades se llamaban burgos? Bueno, recuerdan que las ciudades eran pequeñas y tenían artesanos. Estos artesanos, esta gente que trabajaba en las ciudades, evolucionó hacia talleres o hacia establecimientos más importantes, más grandes, y generó en una verdadera clase social que hizo riqueza, generó riqueza, y que luchó por cambiar el status quo, es decir, la situación en que se encontraba el ejercicio del poder. Habíamos dicho que los reyes ejercían el poder en forma absoluta. Muy bien, ahora lo que se da con la Revolución Francesa es la búsqueda de la limitación del poder. De hecho, aparecen grandes hombres como Montesquieu, como Voltaire, filósofos que pregonan formas distintas de organizar la sociedad, formas distintas de organizar el poder. Dejamos atrás entonces esta forma de ejercicio autoritario por una sola persona, como podía ser el rey, y ahora buscamos el ejercicio del poder a través de contrapesos, el ejercicio de poder regulado, controlado, limitado. Ya no vamos a tener una sola persona que diga el Estado soy yo, porque el Estado van a ser el poder legislativo, el poder judicial y un poder ejecutivo. Vamos a tener controles. Ya no vamos a tener esta situación en la cual arbitrariamente alguien pueda decir hoy se me ocurre que la ley es esta, porque la ley va a ser una construcción colectiva surgida de un debate. La lógica, la razón, la fundamentación va a regular ahora el ejercicio del poder, que a su vez tampoco va a ser algo mágico o va a ser algo venido de Dios o relacionado con una familia, sino que va a ser algo que se va a ejercer por todos los ciudadanos que se consideran iguales. El lema de la Revolución Francesa es igualdad, fraternidad y libertad. Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Y qué pasa entonces con el mundo del trabajo? Este Estado pretende llevar al máximo esta cuestión de la libertad. Y por lo tanto, fíjense, prohíbe la existencia de gremios, de asociaciones que reúnan sindicales, que reúnan a grupos de artesanos o de trabajadores de un determinado rubro. La libertad significa que el Estado debe dejar de hacer, dejar pasar. Es un mero gendarme que vigila que la sociedad se maneje así, en un marco de la mayor libertad. Pero esto nos va a traer grandes problemas. La igualdad, por supuesto, estamos de acuerdo. Todos nacemos iguales. Y fíjense, lo dijeron los franceses en aquel momento y lo dice el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional aún hoy. Pero esa igualdad era una igualdad política, una igualdad teórica que no se compadecía con la igualdad económica. Entonces, se genera dentro de este estado de lo que llamamos constitucionalismo social, pregonado por la Revolución Francesa, una gran declamación de igualdad, de libertad, pero enormes desigualdades en el campo de lo económico. Y esto acarrea la explotación de trabajadores. Y avanzamos en el tiempo. La Francia revolucionaria entonces ha propugnado lo que damos en llamar un constitucionalismo clásico. Hoy decimos un constitucionalismo clásico porque es la base, el fundamento del reconocimiento de los derechos y en forma escrita, en lo que nosotros entendemos es una ley fundamental, la máxima de las leyes, la que está más arriba en la pirámide jurídica, la que está más arriba en la jerarquía de las leyes. Si nosotros nos imaginamos un triángulo, una pirámide, la Constitución evidentemente está en el vértice superior. Abajo nosotros podemos tener leyes, podemos tener reglamentos, podemos tener ordenanzas, pero la Constitución es la ley fundamental donde van a estar registrados, escritos, plasmados nuestros derechos. Y los invito, y acá apenas termine este segmento, ustedes tienen que leer el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, donde se establece los derechos subjetivos. Es un artículo importante para nuestros derechos subjetivos, para los que nosotros tenemos como ciudadanos. Luego de leerlo, reflexionen. Son derechos que están escritos en relación a un individuo, en relación a una persona, en relación al ciudadano que los revolucionarios franceses imaginaban libre, imaginaban iguales dentro de un Estado que apenas se metía. Dejad hacer, dejad pasar. La sociedad se iba a acomodar dentro de ese marco de libertad. Pasa que, a poco de andar este constitucionalismo clásico, nos encontramos con grandes falencias, que ya las anticipamos. Muy bien, ustedes ya lo tienen en mente, las diferencias económicas muy grandes, diferencias sociales y económicas muy grandes. La gente podía decir una constitución escrita que era igual, pero si las diferencias económicas y sociales eran demasiado grandes, íbamos a estar en problemas. Y efectivamente lo estuvimos. Y efectivamente esos problemas recayeron en gran parte sobre el mundo del trabajo. Decimos sobre el mundo del trabajo porque el contexto es un contexto de gran impacto sobre el trabajo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo, contexto, hasta ahora venimos hablando del jurídico, pero también del económico y también del tecnológico. Estamos en la etapa de la revolución industrial. ¿Y qué es la revolución industrial? Un gran avance de la tecnología que lleva a grandes producciones en masa, en talleres. Ya no el artesano con un pequeño taller, ya no el artesano individual produciendo bienes, sino una fábrica, una gran fábrica, un gran establecimiento donde ya no hay 2, 3, 5, 10 obreros, no, hay cientos. Los primeros grandes modelos, las hilanderías de Manchester en Inglaterra, donde ya hacer una camisa en serie con una gran máquina lleva apenas minutos y no tal vez días como podía llevar antes a un artesano. Entonces, esto provoca que se revierta esa tendencia de la que habíamos hablado en algún momento anterior, de que la gente se ha ido toda al trabajar al campo. Ahora toda la gente regresa a las ciudades, busca trabajar en esos grandes centros industriales, esos grandes centros de producción. Esto provoca enormes problemas: aglomeración de gente, trabajo infantil, un no respeto al horario de trabajo, a las condiciones de salubridad, trabajo de mujeres, trabajo en definitiva en condiciones muy, pero muy precarias, que los burgueses, dueños de los medios de producción, podían imponer a los trabajadores. Entonces, los burgueses, aquellos grandes ganadores de la Revolución Francesa, aquellos que ahora pueden ejercer el poder, aquellos que tienen la propiedad de los medios de producción, fundamentalmente en este periodo fábricas, establecimientos fabriles, ellos pueden imponer a una gran masa de personas que vienen del campo a buscar trabajo condiciones realmente infrahumanas de trabajo. Este es el problema que genera pensar solo en una igualdad jurídica y no tener en cuenta las dificultades de las grandes desigualdades económicas. Ha llegado el momento entonces que el constitucionalismo evolucione, que las leyes evolucionen y se dé en llegar el denominado constitucionalismo social. ¿Va a ser una tarea fácil esta? No, de ninguna manera. Esta va a ser una tarea que va a llevar muchos años. Esta va a ser una tarea que va a llevar muchos pensadores nuevamente. Esta va a ser una evolución que va a costar muchas vidas humanas. Muy bien, nos adentramos entonces en lo que significan los cambios del constitucionalismo social. El constitucionalismo social entonces aparece como una búsqueda de respuestas a estas tremendas desigualdades e injusticias que se daban, sobre todo en el derecho del trabajo, porque había una explotación tremenda de los trabajadores. Sin horarios de trabajo, sin seguridad, trabajo de mujeres, de niños, insalubridad. Imaginemos en este contexto en el cual evidentemente la actividad económica florecía, pero para beneficio de muy pocos, con un ferrocarril que exigía permanentemente alimentarse con carbón. Las minas de carbón son lugares totalmente insalubres para el trabajo, pero al mismo tiempo ideales para que un niño o una mujer, gente delgada, pueda meterse en los túneles a excavar. Desaparece aquella relación que durante tantos siglos había existido, de, por ejemplo, imaginemos en el transporte, contratar una carreta para llevar material o cosas de un pueblo a otro. Ahora tenemos el tren, que puede trasladar cientos de personas o toneladas de mercadería a través de una vía, de una ciudad a otra, de una larga distancia. Lo puede hacer en forma masiva, es decir, aparecen estas prestaciones masivas, fábricas que producen materias en forma masiva, transportes de personas masivos, necesidad de combustible en grandes cantidades. Y todo eso obtenido ¿por quiénes? Por trabajadores que entonces son explotados y que además, por esta cuestión de la absoluta libertad, lo decimos entre comillas, no podían sindicalizarse. Empieza a aparecer una búsqueda, también desde la filosofía, desde los estudiosos que empiezan a analizar toda esta cuestión, y tenemos algunos hitos como es la aparición entonces de las teorías socialistas. En el año 1848, una persona que se llama Karl Marx escribe el Manifiesto Comunista. Años más tarde, la misma Iglesia se hace eco de toda esta crisis y surgen las encíclicas papales, en las cuales se propugna la humanización del trabajo, se propugna mejorar las condiciones y reconocer verdaderamente los derechos sociales. Nuestra Constitución es dictada en esta época, 1853, me refiero a la Constitución Nacional. Es decir, en pleno auge del constitucionalismo clásico, sin reconocer, por ende, los derechos sociales. Pero, en este periodo que va de 1853 a las primeras constituciones que ingresan en el mundo del constitucionalismo social, que van a ser en las primeras décadas del siglo XX, en este periodo, ¿qué ocurre en la Argentina? Pensemos un poco. Sí, la inmigración. Miles, millones de personas se vienen desde el viejo mundo, desde Europa, en búsqueda de un nuevo horizonte, en búsqueda de nuevos trabajos, en búsqueda de mejorar su situación. Y traen no solo su fuerza de trabajo, sus ideas, sus familias, traen también este tipo de concepción, de ideología, que propugna un socialismo, que propugna un sindicalismo, que propugna la asociación gremial. Así como es como tenemos una evolución que va a ser marcada y muy rápida. La Argentina va a ingresar en el campo del constitucionalismo social, su sociedad va a entrar a exigir, tanto como las sociedades en Europa, por estos cambios que mejoren las condiciones de los trabajadores. Hitos, vamos tomando nota. 1917, Constitución de México y Constitución Alemana de Weimar en 1919. Se supera el constitucionalismo clásico, se incluyen los derechos sociales y económicos, se va a regular la cuestión social, es decir, el hombre considerado ya no solo como un individuo, sino en sus relaciones con el capital y con el trabajo, y la función social de los derechos individuales, es decir, no podemos ejercer los derechos en forma absoluta, siempre tenemos que tener en cuenta lo social. Esto no queda aquí. Ahora tenemos que salirnos de esa visión puramente individualista y tenemos que considerar no solo los derechos subjetivos del artículo 14 de la Constitución Nacional, que ustedes ya leyeron, sino que tenemos que considerar al hombre inserto en el grupo. El hombre inserto, por ejemplo, en la familia, el hombre inserto en su grupo, por ejemplo, si son los ancianos, en el grupo de la edad de la tercera edad, decimos hoy, y los trabajadores insertos en el grupo de los trabajadores. Es decir, un reconocimiento amplio de los derechos sociales. Y ahora, ¿no es cierto?, tenemos que pasar a leer el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Ahí nos vamos a encontrar y comparar. Ahí nos vamos a encontrar con los derechos sociales, comparados con los del 14. El constitucionalismo social no viene a reemplazar al constitucionalismo clásico, lo viene a completar, lo viene a hacer evolucionar hacia un estadio superior, lo viene a mejorar. De hecho, nuestra Constitución Nacional contiene un artículo 14, que es el artículo original de 1853, y después un artículo 14 bis que le sigue, que se ha agregado sin borrar el 14. Nos vamos y leemos detenidamente ambos artículos, pero después vamos a seguir con toda esta historia.